Veníamos hablando esta mañana con decisiones de las autoridades sanitarias del país y de Córdoba con respecto a qué hacer frente a la escasez de vacunas, ¿no? Y qué estrategia darse para llegar a mayor cantidad de población con las pocas dosis que están llegando de los países que las producen. Tenemos en línea para hablar de esto a Jorge Hefner, doctor en bioquímica, profesor de inmunología, investigador de CONICET, y justamente le queremos preguntar eso a Jorge, ¿cómo ve esta decisión del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales de prorrogar la segunda dosis de la vacunación para extender la primera dosis a mayor cantidad de población, producto de, bueno, la necesidad o usted lo considera con fundamento científico? ¿Cómo
bien,
le va?
Buen día. Buen día. Mira, hay distintos tipos de vacunas. Entonces, para la vacuna Oxford-AstraZeneca, que está entrando poquito al país, pero se ha trabajado con esta vacuna y entrará en mayores cantidades en las próximas semanas, ya está demostrado que el retraso en la segunda dosis, es decir, en vez de darlo a los 21 días, das la segunda dosis a los 3 o 4 meses, no compromete en absoluto la calidad de la respuesta final. No compromete en absoluto. Así que eso es lo que están haciendo, por ejemplo, en Reino Unido y en algunos países de Europa hoy por hoy. Y en relación a la vacuna Sputnik, el principio básicamente es el mismo. Es una vacuna muy parecida a Oxford-AstraZeneca, es una vacuna construida sobre la base de vectores adenovirales, así que yo creo que sí hay que completar el programa de vacunación con ambas dosis, pero retrasar la segunda dosis por 2 o 3 meses no creo que tenga ningún demérito en cuanto a la calidad de la vacunación, la respuesta final, y por otra parte, en un escenario argentino y mundial que se caracteriza por un cuello de botella en cuanto a la oferta concreta de dosis, yo creo que es una medida acertada. Yo estoy de acuerdo.
Está bien. Se habla hasta de 4 meses, ¿no?, en algunos casos, con algunas vacunas.
Sí. Evidentemente, en cuanto a la protección inicial, si vos das una primera dosis y das dosis a los 21 días, tenés, en base a Sputnik, una eficacia de protección del 94-95%. Si das una sola dosis, por ahí en lo inmediato tenés una merma. No va a ser del 90 y pico, por ahí te baja un 10-15%. Pero bueno, si vos podés abarcar a un sector más importante de la población, yo creo que es una buena estrategia en este escenario.
El hecho de que se cambie el protocolo de vacunación por producto de esta escasez, y que, digamos, lo que me hace pensar es que los laboratorios sabían esto, o sea, sabían de que esto podía suceder y fue, de, entre comillas, una vivada, digamos, tendiente a un mercado que estaba desesperado por comprarlo. ¿O cómo se explica esto que de pronto ahora se puede extender tanto tiempo, hasta 4 meses la vacunación, cuando antes hablábamos de 3-4 semanas?
Sí, no sé si fue una vivada o algo así. El asunto es, evidentemente pasó con todas las grandes compañías, incluso también con Sputnik como proveedora de vacuna, que se firmaron contratos que no pudieron abastecer. Es decir, si no hubiera un escenario de restricción de vacunas, uno seguiría con el mismo plan de primera dosis y segunda dosis a 21 días. Ahora, hoy por hoy, existe ese escenario de restricción, se plantea muy fuerte en Argentina y en muchísimos, muchísimos otros países, la enorme mayoría de los países del mundo.
¿Y cómo se ve?
Países del hemisferio
norte. Sí. ¿Y cómo se ve a futuro este escenario de restricción? ¿Van a poder modificar? ¿En algún momento esta provisión se empieza, digamos, a fluir con mejor para por lo menos para esta región?
Sí, yo creo que sí. El asunto que no está claro cuándo. Si vos me pedís una precisión al respecto, yo honestamente creo que se van a empezar a liberar, porque están habilitando plantas accesorias de producción para las vacunas, por ejemplo, para Sputnik, también para Oxford-AstraZeneca. Fíjate que recién a fin de año se habilita la producción local acá en Argentina de Sputnik. El principio de Oxford-AstraZeneca ya se está produciendo en laboratorios en sur. Entonces, con el correr de los meses se va a ampliar la producción de vacunas. Pero hoy no te puedo dar garantías. De hecho, no estoy en el tema de gestión directamente. Entonces, todos esperamos que se efectivice eso, pero realmente hoy hay una situación muy, muy preocupante. Muy, muy preocupante en cuanto a la escasez de vacunas. Es decir, hay pocos países que concentran una enorme cantidad de personas vacunadas, cerca del 80%. Otros países, más de 100, no recibieron una sola vacuna y otros, como nosotros, la estamos peleando. Esa es la verdad.
¿Qué tal, doctor? César lo saluda. Estaba pensando en la vacuna Sinopharm y la aplicación para no recomendada para mayores de 60 y me preguntaba si eso puede cambiar en algún momento y de qué depende específicamente.
Bien. Es una pregunta importante porque aparentemente estarían llegando 3 millones de dosis de Sinopharm en las próximas semanas, esperemos que se concrete. Hoy por hoy, digamos, Sinopharm publicó la fase 1, publicó la fase 2 y comunicó a las autoridades del ANMAT los resultados preliminares de la fase 3, pero para menores de 60 años. Y los resultados son muy buenos en cuanto a que protege más de un 90% de la posibilidad de contraer un cuadro severo de infección. El punto es que todavía las autoridades chinas, por lo menos esta semana pasada, no habían hecho llegar al ANMAT los datos correspondientes a la población mayor de 60 que tienen. Hay datos de 60, 70, 70 y pico, 80 años de personas vacunadas. En cuanto a ANMAT reciba esos datos de las autoridades chinas, los va a analizar. Y en función de eso decidirá, sobre la base de lo que hay una vacuna muy, muy parecida a Sinopharm, idéntica, que es a virus entero inactivado, que es Sinovac, que es la que está usando Chile para avanzar en el programa de vacunación, uno esperaría que Sinopharm en los próximos días se autorice también para mayores de 60 años. Pero bueno, falta esa data que hasta la semana pasada no había llegado al mar.
Ahora sí, digo, ¿de qué? ¿Cuál es el cambio necesario? Porque no logro entender si la vacuna Sinovac es idéntica a la Sinopharm. ¿Por qué la Sinovac sí y la Sinopharm no? ¿Y qué pasa con Sinovac en Argentina? Digo, ¿ha adquirido el gobierno esas vacunas?
Bien, bueno, realmente no sé, yo calculo que la autoridad regulatoria chilena, la compañía Sinovac, que es una compañía china, le habrá hecho llegar los datos correspondientes a personas mayores y por eso Chile lo habrá apurado. Pero bueno, no tengo el dato concreto. Considero que eso, porque todas las autoridades regulatorias internacionalmente tienen pautas comunes de trabajo. Entonces le tienen que haber llegado. Calculo, ex por extrapolación. Ahora, Sinopharm lo hará en los próximos días. Ahora, si la Argentina estableció contratos con Sinovac, que yo conozca, no. Están planteados contratos con Sinopharm. Sé que en su momento hubo contratos con Sinovac, pero no estoy al tanto de cómo avanzaron las negociaciones.
Está claro. Doctor Aldo Blanco le saluda.
¿Qué tal, Aldo?
¿Cómo actúan las distintas vacunas de distintos laboratorios con las nuevas cepas? ¿Hay algún estudio realizado? ¿Cómo es esto?
Sí, mira, hay mucha preocupación en torno al punto este que está planteando. Hay tres variables que preocupan mucho. Una es la de variante de Reino Unido. Frente a la variante de Reino Unido, que es mucho más transmisible, más contagiosa y más grave, si te la pescas, todas las vacunas trabajan bien. No evade la respuesta inmune esta variante del Reino Unido, la variante Kent. No evade la respuesta inmune tanto la que vos montás si te infectaste o como la conferida por vacunación. Esto da cierto margen de tranquilidad. Cosa distinta pasa con la sudafricana. La variante sudafricana, que es la segunda que preocupa mucho, ha mostrado una capacidad importante de evadir las respuestas inmunes, tal es así que se cayó una vacunación masiva en Sudáfrica con la vacuna Oxford-AstraZeneca. Cuando se hizo un estudio con 3.000 voluntarios, se vio que la protección realmente fue mucho, mucho menor que la requerida. Y en el medio está la variante que más nos preocupa a nosotros por cercanía, que es la variante P1, la variante que surge en Manaos, que tiene una capacidad de evadir la respuesta inmune relativa, es decir, las vacunas son efectivas, pero no parecerían ser efectivas al 100%, entonces bajarían de un 100% a un 70 y pico, 80%. Es decir, las vacunas siguen sirviendo, pero compromete un poquito la efectividad. Y en función de esto, las grandes compañías, por lo que sabemos nosotros, son Pfizer, Moderna, Oxford, AstraZeneca y Sputnik, ya están diseñando nuevos modelos de vacunas sobre la estrategia que previamente desarrollaron para que sean comprendidas todas estas variantes. Está hablando de una vacuna tipo universal que contenga todas estas variantes y que brinde protección frente a ellas. Pero hoy por hoy, la variante de Manaos es una variante que nos preocupa mucho.
O sea que en este escenario que está marcando usted, el cierre de fronteras, o por lo menos el control estricto del ingreso de personas del exterior, es fundamental para parar un poco, ¿no?
Sí. Absolutamente, absolutamente, y es un control que no puede quedar, digamos, en manos de la persona involucrada, ese es el punto. Es decir, no creo que sea suficiente decirle a la persona, bueno, si regresas del país tienes que hacer un aislamiento domiciliario y confiar en eso, que la mayor parte de las personas lo van a cumplir, pero yo creo que las pautas tienen que ser más rígidas, tipo como las están usando en Canadá y en los países de Europa, es decir, regresando del exterior y particularmente de áreas como Brasil, tiene que haber un aislamiento obligatorio en un lugar público que pueda ser debidamente controlado.
Estamos en el inicio, en el, digamos, remontando la segunda ola, ¿se podría decir eso en este momento?
Bueno, estamos con dudas, pero es posible que sí, que estemos en los umbrales de una segunda ola cuya dimensión no sabemos cuál va a ser, esa es la verdad. Si vos tomás Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, que es un colapso total y absoluto, los casos, si vos comparás el último mes, vienen aumentando, salvo Bolivia. Entonces, en el cono sur está en los umbrales de una segunda ola y además partiendo de niveles altos, como en la Argentina. En la Argentina bajamos de los 6.000 o 13.000 casos en los picos nuestros, por ejemplo en octubre, sí, a 4.000 o 5.000. Nunca perforamos esa meseta. Y ahora estamos en 7.000, 8.000. Hablo de martes, miércoles y jueves, que son los días donde el testeo es más fuerte y más generalizado y se vuelcan bien los datos. Entonces es posible, si la perspectiva es que vayamos a una segunda ola, dependa de cuánto se extienda el programa de vacunación y cuánto cada ciudadano del país le dé bolilla al uso correcto del barbijo, distanciamiento, medidas higiénicas y, muy muy importante, aún en invierno y con el frío, el aireamiento de los ambientes, tanto los familiares como en el escenario de el retorno a las clases.
Sí. Doctor, en ese marco, digo, en el marco de un umbral de una segunda ola, con las características que usted recién estaba dando, que se da en los países vecinos, en los países del cono sur, el plan de vacunación, tal como está planteado, ¿qué opinión le merece?
Bueno, por fuera de las irregularidades que hubo en el plan de vacunación, VIP, eso es condenable absolutamente, de eso quiero sentar posición clara. Yo creo que lo primero que hay que cubrir es personal de salud, que en gran medida está cubierto, con algunas diferencias en los distritos, por lo que leo en el boletín del Ministerio de Salud de Nación, y a las personas mayores de 60 años. Las personas mayores de 60 años, que estamos lejos, estamos en un 15% de cobertura más o menos, es donde se concentra más del 80% de la morbilidad severa y de la mortalidad. Y ahí estamos muy lentos, y en ese escenario preocupa mucho la segunda ola, básicamente por saturación de terapias intensivas y número de fallecimientos.
Es dramático, grave.
Diego, con respecto a eso, días atrás hablábamos con un colega en Chile y nos decía que allí avanzó la vacunación en los mayores de 60, entre 60 años y 90 años, nos decía que prácticamente toda la población está vacunada, pero que la mayoría de los casos de internación, incluso de camas ocupadas con respiradores, se da entre un promedio de personas de 35 años. Le pregunto si esto se debe a un nuevo comportamiento del virus o en realidad es lo mismo de siempre y
pero hay menos vacunación, claro, por ahí en ese grupo.
Y nos estábamos fijando en que le hacía más daño a los sí, mayores.
Sí, no conozco esta realidad que planteas en Chile, entonces no tengo elementos. Y yo tomo, sigue habiendo ocupación de un 50% de terapias en la Argentina, que es lo que sí conozco un poco más las datas. Y la gente es gente mayor, en un 80% es gente mayor o gente con comorbilidades muy muy claras, por ejemplo, obesidad mórbida o problemas respiratorios, EPOC, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera. No conozco la realidad de Chile. Ahora, como comentario general, las nuevas variables, que no son las que están circulando en Chile, pero por ahí hay una situación particular que yo desconozco, tienen cierta propensión a tornar cuadros más severos en grupos etarios que no eran los tradicionales. Bien. Grupos de 40, 50 años, incluso gente de 30 años. Así que es una alarma para todo el mundo y esperemos que la variante P1 no comience a circular en el país. Ya se han detectado casos, sí, pero eso no implica que haya una circulación externa.
Está bien. Bueno, le agradecemos muchísimo. ¿Usted ve una luz al final del túnel, los epidemiólogos? Sí, sí. ¿Están viendo una luz al final?
Sí. Mira, la luz está, es importante esto que mencionas. La luz está porque las vacunas, con modificándolas un poco, o incluso sin modificar, van a aplastar la pandemia. Es una luz. Si vos me decís, en la Argentina, ¿cuándo podemos retomar una cierta normalidad? Bueno, no antes de fin de año. No antes de fin de año, cuando logremos esa inmunidad de rebaño, esperemos lograrla para fin de año. Pero las vacunas son las que dan esa luz. Están andando muy, muy bien. los países que tienen programas de vacunación ya extensos, ha bajado en picada la internación hospitalaria, es decir, que se está demostrando que efectivamente sirven más allá de los ensayos de fase 3 cuando ya empezás a aplicar millones. Entonces, esa luz la tenemos, hasta tanto tenemos que cuidarnos muchísimo.
Okay. Muchísimas gracias, doctor Hefner, doctor en bioquímica, investigador del CONICET, gracias por hablar con Servip. Hasta luego, gracias.